Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los playoffs de la MLS, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacalle. Muchas gracias. Mira cómo me aplauden, así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Así es. Y vía telefónica desde la madre patria, para hablar aún más de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar aquí junto a ti para hablar, como bien dices, del deporte más hermoso del mundo con todos nuestros oyentes dentro de la isla.
Así es, vamos a hablar de lo que ocurrió esta semana en la Champions League, en la Europa League y de lo que va a pasar este fin de semana en las ligas más importantes del planeta, así como la MLS, donde Leo Messi y el Inter de Miami se ven obligados a ganar mañana si esperan clasificar a la próxima ronda de los playoffs. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir a Mr. Efraín García Carrillo que me ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, vamos a hablar de los equipos favoritos, por lo menos en papel, que esta semana sufrieron horrores en casa en la Champions League y también de visita. Todo comenzó cuando el Real Madrid perdió en el Santiago Bernabéu 3-1 contra el Milán de Italia. Pero espérense, ese mismo día el Sporting Lisboa aplastó al Manchester City de Pep Guardiola 4-1. Ay, no, pero hay más. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, perdió en casa contra el Salzburgo de Austria 3-1. No, hay más. El Paris Saint-Germain se dejó meter un gol en el último minuto y perdió en casa contra el Atlético de Madrid 2-1. No, pero espérense, todavía hay más. El Aston Villa, que tenía un promedio perfecto en 9 puntos, perdió contra el poco conocido club belga Brujas. Y todavía hay más. El Young Boys de Suiza se dejó ganar por el Shakhtar Donetsk de un país que está en guerra, Ucrania, mientras que el Inter de Milán derrotó al Arsenal de Londres 1-0. Para hablar de todo eso, aquí está Daguito Valdés.
Bueno, sí, Pepe, esta semana hay que decirlo, es que tú andabas narrando los resultados y yo para adentro a mí diciendo realmente... los resultados de esta semana en la Champions League fueron muy locos en el sentido de que los equipos favoritos, o al menos equipos que se creían que eran los favoritos a precompetición, han perdido. Vamos a empezar por el Real Madrid, porque realmente ha sido quizás por el pedigrí de un club como el Real Madrid, que ha sido el equipo que ha dominado esta competición durante toda la historia, bueno, que haya caído en el Santiago Bernabéu 1-3 frente a un AC Milan, que sí, que es verdad, todo lo que ustedes quieran, es el segundo que más Champions ha ganado y todo eso, pero realmente no era favorito para ganar en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues la verdad es que esa derrota de Real Madrid a manos del AC Milan, un AC Milan que tampoco está viviendo su mejor momento, sorprendió al mundo entero, sorprendió a los que son fanáticos de Real Madrid, pero también a los que no son fanáticos de Real Madrid, los que son detractores de Real Madrid. Nadie esperaba que más, aún habiendo perdiendo, recuerden que perdió contra Barcelona el último partido, ahí mismo en casa, 0-4, bueno, pues se pensaba que Real Madrid iba a llegar ahí a comerse a la AC Milan y no fue así, que nunca estuvo ganando, empezó ganando la AC Milan, empató Vinicius de penalti y luego ya el equipo milanista terminó barriendo a Real Madrid, un Real Madrid desastroso en defensa, hay que decirlo también, un Real Madrid que nunca mereció ganar este partido. y un AC Milan que aprovechó, que metió el dedo en la llaga y se llevó unos tres puntos valiosísimos del Santiago Bernabéu, que tienen ahora mismo, Pepe. El Real Madrid está en el puesto número 18 de la tabla general de la Champions League. Hay que recordar que va a clasificar directamente a octavos de final del primero al 8, y luego del 9 al 24 se van a jugar una ronda previa, llamada ronda previa, pero podríamos llamarle unos 16avos de final, sí, para escoger los 8 que van a completar el cuadro con los 8 primeros de los octavos de final. Parece un trabalengua, pero yo creo que lo hemos explicado muchas veces aquí. Correcto. Bueno, ahora mismo el Real Madrid está en esa ronda preliminar.
No, pero Dañito, déjame que te interrumpa un segundito. Uno pensaría que en esta época de un calendario repleto de acción, el Real Madrid haría todo lo posible por jugar dos partidos menos, en vez de dos partidos más, para poder clasificar a la próxima ronda de la Champions. Pero todo parece indicar que no van a poder clasificar y que van a tener que guapiársela, como se dice en buen cubano, en un playoff para ver si van a los octavos de final.
Son dos partidos más en un año donde hay mundialito de club. Es lo que tú dices. Yo creo que aquí en esta temporada vale muchísimo estar entre los 8 primeros de la Champions para ahorrarte dos partidos, para tener dos semanitas ahí entre de descanso europeo y poderte recuperar. Pero no, parece que el Real Madrid, bueno, ahora mismo todavía faltan unos cuantos partidos, faltan 4 partidos más específicamente, y el Real Madrid está solo a 3 puntos de la Aston Villa, que marca ahora el lugar número 8. Yo creo, en mi opinión, a ver, que los próximos partidos del Real Madrid también, bueno, ya sin ir más lejos, el 27 de noviembre, después del break internacional, tienen que visitar Anfield, tienen que visitar el Liverpool, que está imbatible, que está con Arne Slot, mejor que cuando estaba con Jürgen Klopp, así que no lo tiene nada fácil. A Real Madrid le queda Liverpool fuera, luego Atalanta también en Italia, que no es ningún equipo fácil, y luego reciben al Salzburgo, eso sí, en el Santiago Bernabéu, y cierran con Brest, que es el equipo en francés revelación de esta temporada, que está ahora mismo en zona clasificatoria. Así que el Real Madrid no lo tiene fácil para estar entre los 8 primeros. Correcto. Ni el Real Madrid ni nadie. Correcto. Pero bueno, si saltamos, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, como bien tú dices, que se dejó ganar en el último minuto, el Paris Saint-Germain ahora mismo está fuera de los clasificados, Pepe, está sí. En el lugar número 25, es decir, está por debajo del último lugar de la clasificación total. Recuerden que aquí este año no se va a la Europa League, aquí terminas del 25 hacia abajo y te vas a tu casa directamente, sin otro premio de consolación ni nada, a tu casa directamente. Bueno, ahora mismo en esa zona está, por ejemplo, el PSG, o está, por ejemplo, sin ir más lejos, el Leipzig, que también es un equipo importante a nivel europeo, y bueno, el Girona, que eso sí se esperaba que este año no, después del desarme que le hicieron al Girona, bueno, yo creo que no le va a alcanzar para clasificar, por lo menos entre los 8 primeros no va a estar, y va a tener que luchar durísimo para estar entre los 24 primeros. Con respecto al Barcelona, bueno, el Barça sí sigue arrasando. El Barça está que arrasa, no solo gana, sino que arrasa con los rivales. 2-5 ganó a la Estrella Roja de Belgrado, con otra vez un Rafinha increíble. Parece más bien Rafinha Ronaldinho que el propio Rafinha. Si le han cambiado el Rafinha que fichó desde el Leeds United, lo han cambiado por otro. Es decir, tenemos un Rafinha que ahora mismo está en un estado de forma extraordinario. Doblete de Robert Lewandowski. Bueno, pues todo le sale a este Barcelona de Hansi Flick. Y hay que decirlo, es un Barcelona muy parecido al del año pasado, es decir, le pones un poquito más, le pones un par de canteranos y a Dani Olmo, y el mismo equipo del año pasado que tenía Xavi. Es decir, que yo creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho Hansi Flick, el carácter que le ha impuesto a este equipo y el cambio tremendo que ha tenido este equipo de actitud y también en Europa, que antes, sí, es verdad que paseaban la Liga, el Barça siempre ha dominado en los últimos años la Liga, pero cuando iban a Europa, pues realmente no sacaban buenos resultados. El Barça, a pesar de aquel resbalón que tuvo en Mónaco, ha ganado sus partidos y lo ha ganado de manera bastante convincente. También quiero hablar del Arsenal, si me permite.
Sí,
Arsenal,
no,
que sigue
no.
pecheando, sigue partido tras partido perdiendo, perdió en Milán, en el Giuseppe Meazza, le ganó 1-0 el Inter al Arsenal, y ahora mismo el Arsenal, bueno, pues encarrila, derrota contra el Inter, derrota contra Newcastle, y en la Premier League empató 2-2 con el Liverpool. Es decir, no está en buen momento el Arsenal de Mikel Arteta, y es preocupante cuando más la actuación del equipo dirigido por el español. Y bueno, pues así por encimita, el Aston Villa también, que perdió, que venía con paso perfecto, ¿verdad? Perdió. Si ves el gol que le metió Brujas, la realidad es que te queda frío. Fue Emiliano Martínez, saca de portería, y Tyrone Mings coge la pelota con la mano, pensando que no había sido saque de portería, y cantan penal. Ha sido el gol más absurdo desde que se refundó la Champions. Es decir, ha sido, eso dio la vuelta al mundo. Yo les aconsejo a nuestros oyentes en Cuba que busquen en cualquier red social, pongan gol en el penal de Tyrone Mings o el penal de Aston Villa, para que vean qué manera más ridícula de provocar un penal y de perder un partido. Y bueno, por último, quería dejar de mencionar la contundente derrota, o mejor dicho, la contundente victoria del Sporting Club de Portugal al Manchester City. Un Manchester City que también está en su peor momento desde que está Pep Guardiola delante del equipo, porque la verdad es que llevan, mira, Manchester City pierde 1-4 o 4-1 contra Sporting, perdió hace unos días también en la Premier League con el Bournemouth 2-1, y también perdió en la Copa de la Liga con el Tottenham, es decir, perdió 2-1 en la Copa de la Liga con el Tottenham, octavo de final. Lleva 3 derrotas consecutivas, cosa que no había pasado nunca bajo el mando de Pep Guardiola, y bueno, pues la verdad es que empiezan a surgir dudas también, tanto en el Manchester City como en el Real Madrid, que si podrían fichar a Mbappé o no, que si Ancelotti se tiene que ir o no, que si Pep Guardiola se tiene que ir o no. Bueno, en fin, ahora mismo el fútbol europeo está revolucionado 100%, y ojalá se calme un poquito en el break internacional.
Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, tenemos mucho de qué hablar de lo que va a ocurrir este fin de semana, y no solamente en Europa. Aquí en Fort Lauderdale, a solamente 20 kilómetros de nuestros estudios centrales, hay un partidazo mañana por la noche a las 8 p.m. Efraín, vamos a ver la segunda musiquita del fútbol soccer. Este domingo es el choque londinense, para mí el partido más importante y más atractivo de toda la jornada europea. El Arsenal de Londres contra el Chelsea de Londres, y como les decía Daguito, el Arsenal ha estado jugando fatal, necesita ganar este juego. Pero antes que eso, mañana por la noche, a las 8 p.m. hora de Cuba, aquí en Fort Lauderdale, Florida, Leo Messi y el Inter de Miami, tratando de sobrevivir un día más y clasificar a la próxima ronda de la Copa de la MLS. Recuerden, ganar y quedar de primero en las tablas de posiciones en la temporada regular no significa que eres el campeón nacional de los Estados Unidos. El campeón nacional de los Estados Unidos va a caer después de todos estos partidos que se están jugando en los playoffs de la MLS. Pero Daguito, como yo decía la semana pasada, tú sabes que no tienen ni siquiera que perder la el Inter Miami para resultar eliminados. Con que empaten el partido, ya pueden también ir a penaltis y pueden quedar en el camino. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad es que el Inter de Miami yo creo que le han favorecido en cuanto a la participación en el Mundial de Clubes. Mucho antes de que gane la MLS, porque ya, como bien acabas de explicar, ellos quedaron en primer lugar de la tabla general de la MLS y primer lugar de su conferencia, pero eso no significa que seas campeón nacional, eso no significa que termine siendo el mejor equipo de Estados Unidos y el que debió ir al Mundialito de Clubes. ¿Que puede ir? Sí, que puede ir, sí, que puede ganar la MLS, lo he dicho aquí varias veces, yo creo que son favoritos, incluso a partir de ahora lo tienen todo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque juegan ahora en casa el tercer partido contra el Atlanta United. Si ganan directamente a las semifinales de la conferencia, si empatan, irían a penales, y si pierden, bueno, pues quedarían desclasificados. Yo creo que son favoritos en casa para al menos lograr un empate y ganar, intentar ganar en penales. Pero vamos a suponer que pase ese playoff de mejor de tres. A partir de ahí son tres partiditos nada más para ganar la MLS. Yo creo que esto, yo discúlpenme los que siguen el fútbol norteamericano, el soccer, me parece una forma muy simple de declarar un campeón, porque encima, como ya creo que he dicho también varias veces, Inter de Miami tiene una ventaja, que todos los partidos a partir de ahora que juegue Inter de Miami va a ser en casa, por el simple hecho de haber ganado todos los partidos. Pero eso en la NBA, por ejemplo, funciona, porque juegas cuatro allá y cuatro en tu casa y tres. Pero sí, pero hay más, más oportunidades para el rival. Pero aquí es un solo partido, es decir, la semifinal de la conferencia, si pasa Miami, va a ser en Miami. La final de la conferencia, si pasa Miami, va a ser en Miami. Y la final de la Copa, de la MLS, si pasa Miami, va a ser en Miami.
Correcto. Entonces, hasta pues ahora, déjame que le diga a mi gente en Cuba cómo era hasta hace un par de años. Hasta hace un par de años, jugabas un partido en casa y otro fuera. Y como sí, en Europa, se añadían los puntos y los goles, y entonces avanzaba el que mejor jugaba, el que más goles había marcado. Pero todo el mundo se aseguraba por lo menos un partido en casa en los playoffs. Aquí tú puedes terminar de segundo y haberte fajado todo el año y haberte sufrido y guapeándola, como dicen Cuba, y no juegas un partido en casa porque hay un equipo que ganó más que tú. Entonces tienes que jugar los partidos de playoffs fuera de tu terreno.
Yo creo que eso es inédito en el fútbol europeo, eso no se vería nunca en la vida. Sí, a ver, en el fútbol europeo, vamos a empezar que hay por ley que si tú quieres una ronda de partido único, si bien se juega en terreno neutral o se juega en el estadio contrario, se juega en el estadio del más débil. Sí, por ejemplo, en el caso de la Copa del Rey o de la Copa de Inglaterra, se juega siempre en el estadio del más débil para darle esa ventaja en las primeras rondas de la Copa. Pero luego ya en las últimas rondas, que estamos en las últimas rondas de la MLS, esto de un partido simple, eso no existe en ninguna parte. Y si existe, se va a un terreno neutral. Por ejemplo, durante el COVID, en la Champions de 2020, que tuvieron que cerrar, recuerden, todos los estadios y tal, que tuvieron que terminar la Champions casi prematuramente, se jugaron todos en un solo país y se jugó todo en un estadio neutral. Entonces, bueno, pues por ahí sí, si tú quieres poner un single match, es decir, un solo partido en las semifinales, en la final de la conferencia, en la final de la MLS, debería ser cuando menos en un terreno neutral, porque ya vale, quedar primero o ser el más ganador te puede dar ventaja, por ejemplo, de no clasificar a los wildcard o tener ventaja en ese primer playoff de al mejor de tres. Yo acepto que, por ejemplo, en ese playoff al mejor de tres, el que más ha ganado tenga dos partidos en casa, perfecto, pero Atlanta tuvo su partido en Atlanta, pero a partir de ahora que cada una de las rondas sea un partido solo y que sea en casa del que más ha ganado, a mí me parece una competición absolutamente destinada a que el Inter de Miami gane su primer título. Tengo que decirlo, yo no tengo pelos en la lengua, y es verdad que tienen el mejor equipo, y es verdad que han sido el mejor equipo de la MLS, yo siempre lo he dicho aquí. Para mí, Inter de Miami es el favorito, y no necesita que le pongan el caminito de rosas, no lo necesita, porque yo creo que igualmente lo hubiesen ganado, porque tienen el mejor equipo y tienen a Lionel Messi en su fila, pero da muchísimo que pensar que Infantino los haya declarado ya como participantes en el Mundial de Clubes y respetando a todos los demás que están en el playoff, y encima ahora tienen los tres partiditos en casa para proclamarse campeones de la MLS. Yo creo que cuando menos da que pensar, y hay que ser sincero.
Estamos de acuerdo 100%, bueno, en el internet, y cualquier persona en Cuba lo puede buscar con un teléfono inteligente, que pongan Infantino Messi o FIFA Messi. Hay un rumor bien grande de que Infantino Le tiene un cariño enorme a Leo Messi, siempre ha querido favorecer no solamente al equipo donde participa Leo Messi, sino que también a la selección nacional de Argentina. Cada cual puede pensar lo que quiera, este es un mundo libre para que ustedes piensen, pero ahí está en el internet por si acaso. Daguito, un minuto para hablar de los otros encuentros este fin de semana, tanto en Europa como donde tú quieras.
Bueno, yo quería aprovechar este minuto para darte una noticia de último, bueno, una noticia de que salió, que estuvo rondando ayer y antier, y es precisamente con referencia a Infantino y a la Copa Mundial de Clubes, porque ahora está el rumor de que Cristiano Ronaldo podría fichar en enero por Al Hilal, porque Al Hilal ya va a rescindir el contrato de Neymar, que estuvo 20 minutos en un terreno de juego hace unos días y se volvió a lesionar 6 semanas, y yo creo que ya Al Hilal se cansó de pagarle todas las millonadas a Neymar se quiere ir de Arabia Saudita. Bueno, pues nada más y nada menos que ha salido la noticia de que Cristiano Ronaldo podría irse al Nasser, Al Hilal. Y yo por detrás hice un video en YouTube y dije, esto tiene que tener algo. Y cuando te pones a pensar, Infantino no ha vendido entradas, no ha vendido televisiones, no ha vendido derechos, y creo que Infantino está queriendo meter a Cristiano Ronaldo también en el Mundial de Clubes, porque Al Hilal va al Mundial de Clubes, y sabes la relación que tiene Infantino con los árabes y con los cataríes. Bueno, pues a mí esto de que esté sonando Cristiano Ronaldo para Al Hilal, en serio, puede ser que sea porque Infantino quiere tener a Cristiano Ronaldo y a Messi para vender el Mundial ya definitivamente los derechos. Vamos a ver, porque el culebrón está interesante y podríamos llegar a ver a Cristiano Ronaldo cuando pensábamos que ya no iba a estar, podríamos verlo en el Mundial de Clubes, porque recuerden que Al Hilal y Al Nasser los dos pertenecen al PIF, al gobierno de Arabia Saudita, y por ahí se pueden pasar de un equipo para otro fácilmente, así que por ahí puede haber algún conjuro para que Cristiano esté en el Mundial de Estados Unidos 2025. Esto está en desarrollo y vamos a seguir hablando sobre eso en programas posteriores.
Bueno, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. El lunes es un día festivo aquí en los Estados Unidos, pero de cualquier manera te vamos a tener la próxima semana. Y por supuesto, yo te prometo que ese día, ese holiday, día feriado del lunes, lo vamos a compensar cuando haya otra vez Champions League y te vamos a tener 3 semanas. Damas y caballeros, Daguito Valdés, un abrazo para él, y lo crean o no, tenemos otras noticias en el mundo deportivo. Mister Efraín, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Muy bien, esta noche en la NBA varios partidos claves. Vamos a comenzar diciendo que el jueves hubo 3 encuentros, pero ninguno fue tan interesante ni dramático. Ni siquiera merece la pena mencionar mucho que Minnesota venció a Chicago por paliza, Milwaukee derrotó a Utah por paliza y San Antonio aplastó a Portland por paliza. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, varios equipos que están jugando muy, pero muy flojos, como por ejemplo los Lakers de Los Ángeles, en casa esta noche a las 10 p.m. contra los 76ers de Filadelfia. Mal rendimiento por parte de los Lakers hasta ahora. El Miami Heat, otro equipo que está jugando muy, muy mal, esta noche en Denver contra los Nuggets y Nikola Jokic a las 9 p.m. Así que si Miami ha jugado mal y no se ha enfrentado a un basquetbolista, como Nikola Jokic, esta noche va a tener que hacerlo. También Houston contra Oklahoma City, Washington versus Memphis, los Soles de Phoenix contra Dallas esta noche a las 7:30. Cleveland, que tiene promedio perfecto de 9-0, en casa recibe a Golden State. Golden State acaba de derrotar a los Celtas en Boston. Y hablando de los Celtas, esta noche a las 7:30 en casa contra los Nets de Brooklyn. Esos son los partidos más interesantes de la jornada en el baloncesto profesional de la NBA. También vale la pena recalcar que Indiana va a estar en Charlotte, Atlanta contra Detroit. Este no es el mismo equipo de los Pistones del Detroit que el del año pasado. Ya están jugando mucho mejor. Nueva Orleans se enfrenta a Orlando en el baloncesto de la NBA. Pero vamos a ver cómo el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles reaccionan tras tener hasta ahora bajo rendimiento en las 2 primeras semanas del baloncesto de la NBA. ¿Qué les parece ahora, damas y caballeros, si nos vamos con el deporte de los puños? Hay un púgil cubano que vive en Alemania, nacido en La Habana, pero vive en Europa, y poco a poco se ha convertido en uno de los mejores pesos supermedios del boxeo profesional. Estamos hablando de Osleis Iglesias Estrada, 26 años de edad, le dicen el Tornado. Es un zurdo que nació en La Habana, 6'2", mide 6'2", y pesa, está pesando en este momento unas 167 libras. Y por supuesto, este muchacho tiene promedio perfecto de 13-0 en el boxeo profesional, con 12 knockouts a su favor. Nunca ha perdido, nunca ha empatado. 13-0 con 12 knockouts y acaba de derrotar el jueves por la noche al ucraniano Petro Ivanov en Montreal, Quebec, y lo hizo por nocaut técnico en el quinto de los 12 asaltos en su combate. Así que este muchacho no solamente silenciosamente se ha convertido en uno de los mejores púgiles cubanos en el exilio, sino que lo está haciendo por la vía rápida del nocaut. Y tenemos que pensar que si Osleis Iglesias Estrada continúa peleando así de bien, muy pronto va a retar a alguien por algún título mundial, peso supermedio del boxeo profesional. Así que Osleis Iglesias Estrada, en este momento, con promedio de 13-0, se postula como uno de los mejores púgiles cubanos en el exilio. Y ahora que estamos, yo sé que no es boxeo, pero vale la pena hablar rapidito del béisbol de las Grandes Ligas, porque justamente hoy la página oficial de la MLB está informando que los Mets de Nueva York anunciaron que tienen previsto reunirse con Juan Soto y su representante la próxima semana, y es muy probable que le hagan una oferta oficial al toletero dominicano Juan Soto la próxima semana. También los Phillies de Filadelfia han dicho que se van a reunir con Juan Soto en los próximos días con la idea de también hacerle una oferta oficial al outfielder dominicano. Ya los Yankees se reunieron, o por lo menos decían que se iban a reunir esta semana con Juan Soto, y yo me imagino que ya le hicieron una oferta y la están pensando. Pero en este momento hay, que yo sepa, así por encimita, 6 equipos del béisbol de las Grandes Ligas activamente persiguiendo a Juan Soto, que yo estoy seguro que después de Shohei Ohtani se va a convertir, no importa que sea con los Mets o con los Yankees o con los Phillies o con cualquiera que lo firme, se va a convertir en el segundo pelotero, ¿ok?, más valioso o con mejor contrato en la historia del béisbol de las Grandes Ligas después de Shohei Ohtani. No creo que llegue a los 70 millones de dólares de Shohei Ohtani, pero sí es posible que llegue a los 55 millones con cualquiera de estos clubes que está negociando. Y también Clayton Kershaw, el zurdo veterano de los Dodgers de Los Ángeles, 3 veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, se está recuperando de su segunda cirugía en el brazo izquierdo este año y anunció que pronto comenzará su rehabilitación y que espera estar listo cuando arranque la temporada regular del próximo año, el 28 de marzo. Tiene 5 meses para recuperarse y él dice que, aunque no sean los Dodgers, que él va a estar con algún club del béisbol de las Grandes Ligas cuando se cante play ball, porque ya se declaró agente libre y ha rechazado una oferta de 10 millones de dólares que le habían hecho los Dodgers para quedarse con el equipo. Porque también los Dodgers saben que si algún día Clayton Kershaw ingresa al Salón de la Fama del Béisbol, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas, ellos quieren que sea con el uniforme de los Dodgers y con una gorrita de los Dodgers, donde se merece estar, donde ganó el jugador más valioso de la Liga Nacional, donde ha ganado 2 series mundiales y donde ganó 3 veces el premio Cy Young. Muy bien, amigos, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los playoffs de la MLS, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacalle. Muchas gracias. Mira cómo me aplauden, así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Eso no cabe en ningún pasaporte. Así es. Y vía telefónica desde la madre patria, para hablar aún más de fútbol, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Pepe? Un placer enorme estar aquí junto a ti para hablar, como bien dices, del deporte más hermoso del mundo con todos nuestros oyentes dentro de la isla.
Así es, vamos a hablar de lo que ocurrió esta semana en la Champions League, en la Europa League y de lo que va a pasar este fin de semana en las ligas más importantes del planeta, así como la MLS, donde Leo Messi y el Inter de Miami se ven obligados a ganar mañana si esperan clasificar a la próxima ronda de los playoffs. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le voy a pedir a Mr. Efraín García Carrillo que me ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, vamos a hablar de los equipos favoritos, por lo menos en papel, que esta semana sufrieron horrores en casa en la Champions League y también de visita. Todo comenzó cuando el Real Madrid perdió en el Santiago Bernabéu 3-1 contra el Milán de Italia. Pero espérense, ese mismo día el Sporting Lisboa aplastó al Manchester City de Pep Guardiola 4-1. Ay, no, pero hay más. El Feyenoord Rotterdam, ex campeón europeo, perdió en casa contra el Salzburgo de Austria 3-1. No, hay más. El Paris Saint-Germain se dejó meter un gol en el último minuto y perdió en casa contra el Atlético de Madrid 2-1. No, pero espérense, todavía hay más. El Aston Villa, que tenía un promedio perfecto y 9 puntos, perdió contra el poco conocido club belga Brujas. Y todavía hay más. El Young Boys de Suiza se dejó ganar por el Shakhtar Donetsk de un país que está en guerra, Ucrania, mientras que el Inter de Milán derrotó al Arsenal de Londres 1-0. Para hablar de todo eso, aquí está Daguito Valdés.
Bueno, sí, Pepe, esta semana hay que decirlo, es que tú andabas narrando los resultados y yo para adentro me diciendo realmente... los resultados de esta semana en la Champions League fueron muy locos en el sentido de que los equipos favoritos, o al menos equipos que se creían que eran los favoritos a precompetición, han perdido. Vamos a empezar por el Real Madrid, porque realmente ha sido quizás por el pedigrí de un club como el Real Madrid, que ha sido el equipo que ha dominado esta competición durante toda la historia, bueno, que haya caído en el Santiago Bernabéu 1-3 frente a un AC Milan, que sí, que es verdad, todo lo que ustedes quieran, es el segundo que más Champions ha ganado y todo eso, pero realmente no era favorito para ganar en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues la verdad es que esa derrota de Real Madrid a manos del AC Milan, un AC Milan que tampoco está viviendo su mejor momento, sorprendió al mundo entero, sorprendió a los que son fanáticos de Real Madrid, pero también a los que no son fanáticos de Real Madrid, los que son detractores de Real Madrid. Nadie esperaba que más, aún habiendo perdiendo, recuerden que perdió contra Barcelona el último partido, ahí mismo en casa, 0-4, bueno, pues se pensaba que Real Madrid iba a llegar ahí a comerse a la AC Milan y no fue así, que nunca estuvo ganando, empezó ganando la AC Milan, empató Vinicius de penalti y luego ya el equipo milanista terminó barriendo a Real Madrid, un Real Madrid desastroso en defensa, que decirlo también, un Real Madrid que nunca mereció ganar este partido, y un AC Milan que aprovechó, que metió el dedo en la llaga y se llevó unos 3 puntos valiosísimos del Santiago Bernabéu, que tienen ahora mismo, Pepe, el Real Madrid está en el puesto número 18 de la tabla general de la Champions League. Hay que recordar que van a clasificar directamente a octavos de final del primero al 8, y luego del 9 al 24 se van a jugar una ronda previa, llamada ronda previa, pero podríamos llamarle unos 16avos de final, sí, para escoger los 8 que van a completar el cuadro con los 8 primeros de los octavos de final. Parece un trabalengua, pero yo creo que lo hemos explicado muchas veces aquí. Correcto. Bueno, ahora mismo el Real Madrid está en esa ronda preliminar.
No, pero Daguito, déjame que te interrumpa un segundito. Uno pensaría que en esta época de un calendario repleto de acción, el Real Madrid haría todo lo posible por jugar 2 partidos menos, en vez de 2 partidos más, para poder clasificar a la próxima ronda de la Champions. Pero todo parece indicar que no van a poder clasificar y que van a tener que guapiársela, como se dice en buen cubano, en un playoff para ver si van a los octavos de final.
Son 2 partidos más en un año donde hay mundialito de club. Es lo que tú dices. Yo creo que aquí en esta temporada vale muchísimo estar entre los 8 primeros de la Champions para ahorrarte dos partidos, para tener 2 semanitas ahí entre de descanso europeo y poderte recuperar. Pero no, parece que el Real Madrid, bueno, ahora mismo todavía faltan unos cuantos partidos, faltan 4 partidos más específicamente, y el Real Madrid está solo a 3 puntos de la Aston Villa, que marca ahora el lugar número 8. Yo creo, en mi opinión, a ver, que los próximos partidos del Real Madrid también, bueno, ya sin ir más lejos, el 27 de noviembre, después del break internacional, tienen que visitar Anfield, tienen que visitar el Liverpool, que está imbatible, que está con Arne Slot, mejor que cuando estaba con Jürgen Klopp, así que no lo tiene nada fácil. A Real Madrid le queda Liverpool fuera, luego Atalanta también en Italia, que no es ningún equipo fácil, y luego reciben al Salzburgo, eso sí, en el Santiago Bernabéu, y cierran con Brest, que es el equipo en francés revelación de esta temporada, que está ahora mismo en zona clasificatoria. Así que el Real Madrid no lo tiene fácil para estar entre los 8 primeros. Correcto. Ni el Real Madrid ni nadie. Correcto. Pero bueno, si saltamos, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, como bien tú dices, que se dejó ganar en el último minuto, el Paris Saint-Germain ahora mismo está fuera de los clasificados, Pepe, está sí. En el lugar número 25, es decir, está por debajo del último lugar de la clasificación total. Recuerden que aquí este año no se va a la Europa League, aquí terminas del 25 hacia abajo y te vas a tu casa directamente, sin otro premio de consolación ni nada, a tu casa directamente. Bueno, ahora mismo en esa zona está, por ejemplo, el PSG, o está, por ejemplo, sin ir más lejos, el Leipzig, que también es un equipo importante a nivel europeo, y bueno, el Girona, que eso sí se esperaba que este año no, después del desarme que le hicieron al Girona, bueno, yo creo que no le va a alcanzar para clasificar, por lo menos entre los 8 primeros no va a estar, y va a tener que luchar durísimo para estar entre los 24 primeros. Con respecto al Barcelona, bueno, el Barça sí sigue arrasando. El Barça está que arrasa, no solo gana, sino que arrasa con los rivales. 2-5 ganó a la Estrella Roja de Belgrano, con otra vez un Rafinha increíble, parece más bien Rafinha Ronaldinho que el propio Rafinha, si le han cambiado el Rafinha que fichó desde el Leeds United, lo han cambiado por otro, es decir, tenemos un Rafinha que ahora mismo está en un estado de forma extraordinario, doblete de Robert Lewandowski, bueno, pues todo le sale a este Barcelona de Hansi Flick este, y hay que decirlo, es un Barcelona muy parecido al del año pasado, es decir, le pones un poquito más, le pones un par de canteranos y a Dani Olmo y el mismo equipo del año pasado que tenía Xavi, es decir, que yo creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho Hansi Flick, el carácter que le ha impuesto a este equipo y el cambio tremendo que ha tenido este equipo de actitud y también en Europa, que antes, sí, es verdad que paseaban la Liga, el Barça siempre ha dominado en los últimos años la Liga, pero cuando iban a Europa, pues realmente no sacaban buenos resultados. El Barça, a pesar de aquel resbalón que tuvo en Mónaco, ha ganado sus partidos y lo ha ganado de manera bastante convincente. También quiero hablar del Arsenal, si me permite.
Sí,
Arsenal,
no,
que sigue
no.
Pecheando, sigue partido tras partido perdiendo, perdió en Milán, en el Giuseppe Meazza, le ganó 1-0 el Inter al Arsenal, y ahora mismo el Arsenal, bueno, pues encarrila, derrota contra el Inter, derrota contra Newcastle, y en la Premier League empató 2-2 con el Liverpool, es decir, no está en buen momento el Arsenal de Mikel Arteta y es preocupante cuando más la actuación del equipo dirigido por el español. Y bueno, pues así por encimita, el Aston Villa también, que perdió, que venía con paso perfecto, verdad, perdió. Si ves el gol que le metió Brujas, la realidad es que te queda frío. Fue Emiliano Martínez, saca de portería y Tyrone Mings coge la pelota con la mano, pensando que no había sido saque de portería, y cantan penal. Ha sido el gol más absurdo desde que se refundó la Champions. Es decir, ha sido, eso dio la vuelta al mundo. Yo les aconsejo a nuestros oyentes en Cuba que busquen en cualquier red social, pongan gol en el penal de Tyrone Mings o el penal de Aston Villa, para que vean qué manera más ridícula de provocar un penal y de perder un partido. Y bueno, por último, quería dejar de mencionar la contundente derrota, o mejor dicho, la contundente victoria del Sporting Club de Portugal al Manchester City. Un Manchester City que también está en su peor momento desde que está Pep Guardiola delante del equipo, porque la verdad es que llevan, mira, Manchester City pierde 1-4 o 4-1 contra Sporting, perdió hace unos días también en la Premier League con el Bournemouth 2-1, y también perdió en la Copa de la Liga con el Tottenham, es decir, perdió 2-1 en la Copa de la Liga con el Tottenham, octavo de final. Lleva 3 derrotas consecutivas, cosa que no había pasado nunca bajo el mando de Pep Guardiola, y bueno, pues la verdad es que empiezan a surgir dudas también, tanto en el Manchester City como en el Real Madrid, que si podrían fichar a Mbappé o no, que si Ancelotti se tiene que ir o no, que si Pep Guardiola se tiene que ir o no. Bueno, en fin, ahora mismo el fútbol europeo está revolucionado 100% y ojalá se calme un poquito en el break internacional.
Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol. Tenemos mucho de qué hablar de lo que va a ocurrir este fin de semana. Y no solamente en Europa. Aquí en Fort Lauderdale, a solamente 20 kilómetros de nuestros estudios centrales, hay un partidazo mañana por la noche a las 8 p.m. Efraín, vamos a ver la segunda musiquita del fútbol soccer. Este domingo es el choque londinense, para mí el partido más importante y más atractivo de toda la jornada europea. El Arsenal de Londres contra el Chelsea de Londres, y como les decía Daguito, el Arsenal ha estado jugando fatal, necesita ganar este juego. Pero antes que eso, mañana por la noche, a las 8 p.m. hora de Cuba, aquí en Fort Lauderdale, Florida, Leo Messi y el Inter de Miami tratando de sobrevivir un día más y clasificar a la próxima ronda de la Copa de la MLS. Recuerden, ganar y quedar de primero en las tablas de posiciones en la temporada regular no significa que eres el campeón nacional de los Estados Unidos. El campeón nacional de los Estados Unidos va va a caer después de todos estos partidos que se están jugando en los playoffs de la MLS. Pero Daguito, como yo decía la semana pasada, tú sabes que no tienen ni siquiera que perder la el Inter Miami para resultar eliminados, con que empaten el partido. Ya pueden también ir a penaltis y pueden quedar en el camino. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad es que el Inter de Miami yo creo que le han favorecido en cuanto a esta a la participación en el Mundial de Clubes mucho antes de que gane la MLS, porque ya, como bien acabas de explicar, ellos quedaron primer lugar de la tabla general de la MLS y primer lugar de su conferencia, pero eso no significa que sea campeón nacional, eso no significa que termine siendo el mejor equipo de Estados Unidos y el que debió ir al Mundialito de Clubes. ¿Que puede ir? Sí. Que puede ir, sí, que puede ganar la MLS, lo he dicho aquí varias veces, yo creo que son favoritos, incluso a partir de ahora lo tienen todo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque juegan ahora en casa el tercer partido contra el Atlanta United. Si ganan, directamente a las semifinales de la conferencia. Si empatan, irían a penales, y si pierden, bueno, pues quedarían desclasificados. Yo creo que son favoritos en casa para al menos lograr un empate y intentar ganar en penales. Pero vamos a suponer que pase ese playoff de mejor de tres. A partir de ahí son tres partiditos nada más para ganar la MLS. Yo creo que esto, yo discúlpenme los que siguen el fútbol norteamericano, el soccer, me parece una forma muy simple de declarar un campeón, porque encima, como ya creo que he dicho también varias veces, Inter de Miami tiene una ventaja, que todos los partidos a partir de ahora que juegue Inter de Miami va a ser en casa, por el simple hecho de haber ganado todos los partidos. Pero eso en la NBA, por ejemplo, funciona, porque juegas cuatro allá y cuatro en tu casa y tres, pero sí. Pero hay más, digamos, más oportunidades para el rival, pero aquí es un solo partido. Es decir, la semifinal de la conferencia, si pasa Miami, va a ser en Miami. La final de la conferencia, si pasa Miami, va a ser en Miami. Y la final de la Copa, de la MLS, si pasa Miami, va a ser en Miami.
Correcto. Entonces, ahora, déjame que le diga a mi gente en Cuba cómo era hasta hace un par de años. Hasta hace un par de años, jugabas un partido en casa y otro fuera. Y como sí, en Europa, se añadían los puntos y los goles, y entonces avanzaba el que mejor jugaba, el que más goles había marcado. Pero todo el mundo se aseguraba por lo menos un partido en casa en los playoffs. Aquí tú puedes terminar de segundo y haberte fajado todo el año y haberte sufrido y guapeándola, como dicen Cuba, y no juegas un partido en casa porque hay un equipo que ganó más que tú. Entonces tienes que jugar los partidos de playoffs fuera de tu terreno.
Yo creo que eso es inédito en el fútbol europeo, eso no se vería nunca en la vida. Sí, a ver, en el fútbol europeo, vamos a empezar que hay por ley que si tú quieres una ronda de partido único, si bien se juega en terreno neutral o se juega en el estadio contrario, se juega en el estadio del más débil. Sí, por ejemplo, en el caso de la Copa del Rey o de la Copa de Inglaterra, se juega siempre en el estadio del más débil para darle esa ventaja en las primeras rondas de la Copa. Pero luego ya en las últimas rondas, que estamos en las últimas rondas de la MLS, eso de un partido simple, eso no existe en ninguna parte. Y si existe, se va a un terreno neutral. Por ejemplo, durante el COVID, en la Champions de 2020, que tuvieron que cerrar, recuerden, todos los estadios y tal, que tuvieron que terminar la Champions casi prematuramente, se jugaron todos en un solo país y se jugó todo en un estadio neutral. Entonces, bueno, pues por ahí sí, si tú quieres poner un single match, es decir, un solo partido en las semifinales, en la final de la conferencia, en la final de la MLS, debería ser cuando menos en un terreno neutral, porque ya, vale, quedar primero o ser el más ganador te puede dar ventaja, por ejemplo, de no clasificar a los wild card o tener ventaja en ese primer playoff de al mejor de tres. Yo acepto que, por ejemplo, en ese playoff al mejor de tres, el que más ha ganado tenga dos partidos en casa, perfecto, pero Atlanta tuvo su partido en Atlanta, pero a partir de ahora cada una de las rondas sea un partido solo y que sea en casa el que más ha ganado, a mí me parece una competición absolutamente destinada a que el Inter de Miami gane su primer título. Tengo que decirlo, yo no tengo pelos en la lengua, y es verdad que tienen el mejor equipo, y es verdad que han sido el mejor equipo de la MLS, yo siempre lo he dicho aquí. Para mí, Inter de Miami es el favorito, y no necesita que le pongan el caminito de rosas, no lo necesita, porque yo creo que igualmente lo hubiesen ganado, porque tienen el mejor equipo y tienen a Lionel Messi en su fila, pero da mucho que pensar, muchísimo que pensar que Infantino los haya declarado ya como participantes del Mundial de Clubes y respetando a todos los demás que están en el playoff, y encima ahora tienen los tres partiditos en casa para proclamarse campeones del MLS. Yo creo que cuando menos da que pensar, y hay que ser sincero.
Estamos de acuerdo 100%. Bueno, en el internet y cualquier persona en Cuba lo puede buscar con un teléfono inteligente, que pongan Infantino Messi o FIFA Messi. Hay un rumor bien grande de que Infantino le tiene un cariño enorme a Leo Messi, siempre ha querido favorecer no solamente al equipo donde participa Leo Messi, sino que también a la selección nacional de Argentina. Cada cual puede pensar lo que quiera, este es un mundo libre para que ustedes piensen, pero ahí está en el internet por si acaso. Daguito, un minuto para hablar de los otros encuentros este fin de semana, tanto en Europa como donde tú quieras.
Bueno, yo quería aprovechar este minuto para darte una noticia de último, bueno, una noticia de que salió, que estuvo rondando ayer y antiel, y es precisamente con referencia a Infantino y a la Copa Mundial de Clubes, porque ahora está el rumor de que Cristiano Ronaldo podría fichar en enero por Al Hilal, porque Al Hilal ya va a rescindir el contrato de Neymar, que estuvo 20 minutos en un terreno de juego hace unos días y se volvió a lesionar 6 semanas, y yo creo que ya Al Hilal se cansó de pagarle todas las millonadas a Neymar se quiere ir de Arabia Saudita. Bueno, pues nada más y nada menos que ha salido la noticia de que Cristiano Ronaldo podría irse de Al Nassr Al Hilal. Y yo por detrás hice un video en YouTube y dije, esto tiene que tener algo. Y cuando te pones a pensar, Infantino no ha vendido entradas, no ha vendido televisiones, no ha vendido derechos, y creo que Infantino está queriendo meter a Cristiano Ronaldo también en el Mundial de Clubes, porque Al Hilal va al Mundial de Clubes, y sabes la relación que tiene Infantino con los árabes y con los cataríes. Bueno, pues a mí esto de que esté sonando Cristiano Ronaldo para Al Hilal, en serio, puede ser que sea porque Infantino quiere tener a Cristiano Ronaldo y a Messi para vender el Mundial ya definitivamente los derechos. Vamos a ver, porque el culebrón está interesante y podríamos llegar a ver a Cristiano Ronaldo cuando pensábamos que ya no iba a estar, podríamos verlo en el Mundial de Clubes, porque recuerden que Al Hilal y Al Nassr los dos pertenecen al PIF, al gobierno de Arabia Saudita, y por ahí se pueden pasar de un equipo para otro fácilmente, así que por ahí puede haber algún conjuro para que Cristiano esté en el Mundial de Estados Unidos 2025. Esto está en desarrollo y vamos a seguir hablando sobre eso en programas posteriores.
Bueno, Daguito, muchas gracias por estar con nosotros. El lunes es un día festivo aquí en los Estados Unidos, pero de cualquier manera te vamos a tener la próxima semana. Y por supuesto, yo te prometo que ese día, ese holiday, día feriado del lunes, lo vamos a compensar cuando haya otra vez Champions League y te vamos a tener 3 semanas. Damas y caballeros, Daguito Valdés, un abrazo para él, y lo crean o no, tenemos otras noticias en el mundo deportivo. Mister Efraín, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Muy bien, esta noche en la NBA varios partidos claves. Vamos a comenzar diciendo que el jueves hubo 3 encuentros, pero ninguno fue tan interesante ni dramático. Ni siquiera merece la pena mencionar mucho que Minnesota venció a Chicago por paliza, Milwaukee derrotó a Utah por paliza y San Antonio aplastó a Portland por paliza. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, varios equipos que están jugando muy, pero muy flojos, como por ejemplo los Lakers de Los Ángeles, en casa esta noche a las 10 p.m. contra los 76ers de Filadelfia. Mal rendimiento por parte de los Lakers hasta ahora. El Miami Heat, otro equipo que está jugando muy, muy mal, esta noche en Denver contra los Nuggets y Nikola Jokic a las 9 p.m. Así que si Miami ha jugado mal y no se ha enfrentado a un basquetbolista, como Nikola Jokic, esta noche va a tener que hacerlo. También Houston contra Oklahoma City, Washington versus Memphis, los Soles de Phoenix contra Dallas esta noche a las 7:30. Cleveland, que tiene promedio perfecto de 9-0, en casa recibe a Golden State. Golden State acaba de derrotar a los Celtics en Boston. Y hablando de los Celtics, esta noche a las 7:30 en casa contra los Nets de Brooklyn. Esos son los partidos más interesantes de la jornada en el baloncesto profesional de la NBA. También vale la pena recalcar que Indiana va a estar en Charlotte, Atlanta contra Detroit. Este no es el mismo equipo de los Pistones del Detroit que el del año pasado. Ya están jugando mucho mejor. Nueva Orleans se enfrenta a Orlando en el baloncesto de la NBA. Pero vamos a ver cómo el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles reaccionan tras tener hasta ahora bajo rendimiento en las dos primeras semanas del baloncesto de la NBA. ¿Qué les parece ahora, damas y caballeros, si nos vamos con el deporte de los puños? Hay un púgil cubano que vive en Alemania, nacido en La Habana, pero vive en Europa, y poco a poco se ha convertido en uno de los mejores pesos supermedios del boxeo profesional. Estamos hablando de Osleis Iglesias Estrada, 26 años de edad, le dicen el Tornado. Es un zurdo que nació en La Habana, 6'2", mide 6'2", y está pesando en este momento unas 167 libras. Y por supuesto, este muchacho tiene promedio perfecto de 13-0 en el boxeo profesional, con 12 knockouts a su favor. Nunca ha perdido, nunca ha empatado. 13-0 con 12 knockouts y acaba de derrotar el jueves por la noche al ucraniano Petro Ivanov en Montreal, Quebec, y lo hizo por nocaut técnico en el quinto de los 12 asaltos en su combate. Así que este muchacho no solamente silenciosamente se ha convertido en uno de los mejores púgiles cubanos en el exilio, sino que lo está haciendo por la vía rápida del nocaut. Y tenemos que pensar que si Osleis Iglesias Estrada continúa peleando así de bien, muy pronto va a retar a alguien por algún título mundial, peso supermedio del boxeo profesional. Así que Osleis Iglesias Estrada, en este momento, con promedio de 13-0, se postula como uno de los mejores púgiles cubanos en el exilio. Y ahora que estamos, yo sé que no es boxeo, pero vale la pena hablar rapidito del béisbol de las Grandes Ligas, porque justamente hoy la página oficial de la MLB está informando que los Mets de Nueva York anunciaron que tienen previsto reunirse con Juan Soto y su representante la próxima semana, y es muy probable que le hagan una oferta oficial al toletero dominicano Juan Soto la próxima semana. También los Phillies de Filadelfia han dicho que se van a reunir con Juan Soto en los próximos días con la idea de también hacerle una oferta oficial al outfielder dominicano. Ya los Yankees se reunieron, o por lo menos decían que se iban a reunir esta semana con Juan Soto, y yo me imagino que ya le hicieron una oferta y la están pensando. Pero en este momento hay, que yo sepa, así por encimita, 6 equipos del béisbol de las Grandes Ligas activamente persiguiendo a Juan Soto, que yo estoy seguro que después de Shohei Ohtani se va a convertir, no importa que sea con los Mets o con los Yankees o con los Phillies o con cualquiera que lo firme, se va a convertir en el segundo pelotero, ¿ok?, más valioso o con mejor contrato en la historia del béisbol de las Grandes Ligas después de Shohei Ohtani. No creo que llegue a los 70 millones de dólares de Shohei Ohtani, pero sí es posible que llegue a los 55 millones con cualquiera de estos clubes que está negociando. Y también Clayton Kershaw, el zurdo veterano de los Dodgers de Los Ángeles, 3 veces ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, se está recuperando de su segunda cirugía en el brazo izquierdo este año y anunció que pronto comenzará su rehabilitación y que espera estar listo cuando arranque la temporada regular del próximo año, el 28 de marzo. Tiene 5 meses para recuperarse y él dice que, aunque no sean los Dodgers, que él va a estar con algún club del béisbol de las grandes ligas cuando se cante play ball, porque ya se declaró agente libre y ha rechazado una oferta de 10 millones de dólares que le habían hecho los Dodgers para quedarse con el equipo. Porque también los Dodgers saben que si algún día Clayton Kershaw ingresa al Salón de la Fama del Béisbol, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas, ellos quieren que sea con el uniforme de los Dodgers y con una gorrita de los Dodgers, donde se merece estar, donde ganó el jugador más valioso de la Liga Nacional, donde ha ganado 2 series mundiales y donde ganó 3 veces el premio Cy Young. Muy bien, amigos, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,